Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A continuación, Empresas Alavesas, un espacio semanal para presentarte a los mejores profesionales de Álava, los que más cerca tienes.
Pues sí, tenemos grandes profesionales en todos los territorios vascos, pero mira, ahora nos estamos fijando estas semanas en los alaveses. Y hemos recibido aquí en nuestros estudios a Mónica Pérez Vesga, que es gestora comercial de la zona norte de Hiparcom Telecomunicaciones. Esto parece que puede ir algo con nosotros, con la comunicación, pero claro, las cosas avanzan tanto en la tecnología que veo yo aquí a Mónica y una página web, grupohiparcom.com, que está muy evolucionado. Buenos días, Mónica.
Hola, buenos días, Alicia, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de recibirte y de conocer un poquito más Hiparcom Telecomunicaciones. La palabra lo dice, pero ¿quiénes sois? ¿Qué ofrecéis?
Bueno, lo mismo, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad. Hiparcom es una empresa líder y solvente que se especializa en ofrecer servicios de comunicaciones de vanguardia. Trabajamos para empresas, pymes y autónomos, y nuestra misión es aportar un valor añadido a nuestros clientes, brindando soluciones flexibles de máxima calidad que transmiten confianza y seguridad.
Pues bueno, así lo entendemos un poquito más, y quien quiera verlo, pues en la página web, como decíamos, del grupo hiparcom.com. ¿Desde cuándo estáis, Mónica?
El grupo Hiparcom lleva aproximadamente unos 6 años, pero bueno, todas las personas que trabajamos en él, mínimo de experiencia, tenemos 10, 15, 20 años, o sea que llevamos mucho tiempo en el sector evolucionando, pues como al final toda la tecnología está evolucionando a día de hoy.
Claro, eso decíamos al principio, Mónica, que esto es un sin parar, que vosotros tenéis que estar pendiente de todo lo que sale para ofrecer siempre lo último, ¿no? Lo mejor.
Eso es, nosotros acompañamos a las empresas pues durante todo el proceso, estamos con ellos siempre, fidelizándoles de la mejor manera posible. Al final, metiéndole soluciones que pues van en el día a día, se van actualizando, cada vez hay pues eso, más digitalización en las empresas. Entonces intentamos darles pues toda la información que vaya acorde con su empresa y que a ellos les beneficie pues para su día a día trabajar con mucha más seguridad y sobre todo pues para obtener mejores beneficios.
Vamos a ponernos en el lugar del perfil de las personas que os pueden pedir servicios y qué les podéis ofrecer, Mónica.
Nuestros 3 productos estrellas de servicio, ¿vale? Uno de ellos es la conectividad. Pues al final, para que la empresa sea exitosa, necesita una conectividad sólida y poder trabajar en todo momento, tener conexión. También trabajamos con centralitas IP. Lo que hace la centralita IP es transformar la gestión de comunicaciones empresariales con eficiencia, pues para la recepción de llamadas, integración con servicios, se adapta al crecimiento de las empresas y también, pues como todos hoy en día, ¿no? La telefonía móvil, porque al final parece que sin el teléfono móvil, en particular como empresa, no somos nadie.
Mónica, pero has visto que nos estamos hablando tú y yo aquí, que tenemos el teléfono casi pegado, ¿verdad? Porque avisos entre compañeros, avisos todo. De trabajo, de familia, etcétera, claro. Para nosotros es para... Entonces, dices que esos son los productos estrella, lo sí. que, los servicios estrella,
eso
lo
es.
Que más os demandan. ¿Y por dónde crees que va el futuro? ¿Crees que estamos a punto de sufrir, dicen, ¿no?, que todo lo que se nos viene encima con la inteligencia artificial, con todo eso, ¿a vosotros os va a afectar y en los servicios que os pidamos?
A nosotros no, al final estamos de día a día constantemente formándonos, creando nuevos proyectos. De hecho, tenemos un departamento técnico propio, ¿vale?, que le lidera un ingeniero de telecomunicaciones, que es el que se encarga de hacer todos los proyectos en medida para los clientes. Entonces, depende, cualquier empresa, trabajamos con todo tipo de empresas de restauración, empresas de fundición, nos adaptamos al cliente. Lo que el cliente necesite exactamente, le hacemos un proyecto a medida con este servicio técnico que tenemos, que son maravillosos, y trabajamos con ellos pues eso, para darle las mejores soluciones.
¿Y qué obtiene la empresa de todo esto? ¿Cuáles son los beneficios, Mónica?
Pues sobre todo la tranquilidad de no tener ningún problema a la hora de trabajar en el día a día, tener las mejores calidades y conexiones y también la resolución de los problemas, en el hecho de que obviamente en cualquier momento puede haber un problema, al final esto no deja de ser una telecomunicación, pero tenemos solución 100% y unos tiempos de respuesta muy, muy rápidos.
Cuando hablas de una empresa, ¿te refieres a cualquier empresa, sea, tenga el tamaño que tengan? Porque pueden estar pensando en nuestros oyentes, claro, pero yo llamo a Hiparcom para que me ayude, pero somos pocos, ¿no? Es una empresa pequeñita también, ¿no?
Sí,
hoy en día,
sí.
Para cualquier...
¿Se adapta? Microempresa, empresa, autónomos, incluso, sin problema.
Incluso una persona, ¿no?, que necesite esta gestión.
Eso es.
Nos cambia mucho la vida, sin ella que con ella, como decíamos, Mónica, y eso se nota al final en la productividad, que es lo que queremos, ¿no?, en todo lo que queremos sacar adelante.
Eso es.
Si no nos embarcamos en todo esto, nos quedamos un poquito ahí obsoletos, a la deriva, ¿no? Sí. Y obsoletos, Mónica. Aunque no entendamos de ello, que como le decía yo al principio, digo, ay, qué difícil, Mónica, esto, ¿no? Lo que hace Grupo Hipercom, toda la tecnología, la comunicación en línea, a veces nos suena un poquito extraño, ¿no? Pero por eso estáis los profesionales, para que nos dejemos guiar. Y que nos echéis una mano, ¿no?
Eso es, sí. Por eso te digo, nosotros estamos en constante contacto con el cliente, pues eso, para darle tanto las novedades como para intentar solventar, pues si en cualquier momento hay algo que se ha encolado o que no está acabando de funcionar, durante todo el proceso de contacto con ellos se puede hacer las modificaciones que ellos necesiten, tantas veces como necesiten. Pues eso, tenemos un soporte técnico vía mail, vía teléfono, presencial, en remoto. Hay mil maneras de poder solucionar y sobre todo avanzar, porque esto cada vez avanza más rápido.
Desde luego. ¿Dónde estáis físicamente, Mónica?
Físicamente tenemos las oficinas en Avenida Los Olmos número 1, el edificio 3, oficina 128, aquí en Vitoria-Gasteiz.
Bueno, pero también en la web, como vemos, grupo hipercom.com y ahí fácilmente para ver todo lo que hacéis y para solicitaros también vuestra ayuda. Muchísimas gracias a Mónica Pérez Vesga, gestora comercial de la zona norte de Hipercom Telecomunicaciones.
Gracias a ti, Alicia, por la oportunidad y a COPE.
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las carreteras españolas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A continuación, Empresas Alavesas, un espacio semanal para presentarte a los mejores profesionales de Álava, los que más cerca tienes.
Y nos vamos a otra empresa. Mira qué buena pinta tiene. Estoy aquí viendo la web laboraba.com. Amaya Echevarría Gutiérrez es gerente de Laboraba. Se dedican a tema de ropa laboral, EPIs, bueno, muchísimas cosas. Prefiero que ella nos los cuente. Amaya, buenos días. Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, Laboraba tiene ya una trayectoria también y hace un montón de cosas. Cosas que además igual ni imaginamos y que hoy nos vas a explicar. ¿Cómo es el equipo de Laboraba? ¿Quiénes sois y qué hacéis?
Bueno, pues Laboraba es un centro especial de empleo y no, tenemos dos líneas de negocio. Por un lado, como bien has dicho, está el tema de la ropa laboral y EPIs, y luego por otro lado tenemos un taller. En dicho taller realizamos la personalización de la ropa que suministramos, dando vinilos, personalizando con vinilos, bordados o serigrafía. Y a su vez, en ese mismo taller, realizamos manipulados, embolsados, etiquetados, revisión de calidad. Bueno, en ese taller se pueden hacer diversas y se han hecho diversas cosas.
Ya veo que son unas instalaciones enormes. Amaya, ¿no? 800 metros cuadrados estamos viendo aquí. Amplias, amplísimas, luminosísimas. Y mira, con muchos ejemplos que estamos viendo, cuéntanos, ¿qué destacarías de lo que hacéis y qué es lo que os diferencia?
Bueno, pues a destacar y a diferenciarnos iría en el tema de la ropa laboral, que trabajamos con Adepi. Adepi es una marca que da solución global a cualquiera de las casuísticas que nos podemos encontrar en el 95% de los casos. Y bueno, pues ahí encontramos ropa, calzado, guantes, ignífugo, de alta visibilidad, de cualquiera de los tipos.
Y todo personalizado, además, como decías, para la empresa que os solicite, ¿no? Para la persona que os solicite lo que desea, ¿no? Y llevarlo a su negocio.
Eso es.
Me hablas de Adepi como una muy buena marca en cuanto a calidad-precio. Una marca muy reconocida ya, ¿verdad?
Efectivamente, sí. La verdad que nos va muy bien a los clientes y nosotros estamos muy contentos porque calidad-precio da un resultado magnífico.
Y hay una confianza, ¿verdad? Claro que sí.
Eso es.
Demostrada. Pero mira, yo sé que hay otras marcas, y te lo preguntamos como curiosidad, otras marcas que a lo mejor conocemos por otro tipo de ropa, con ropa de calle, y que se han inclinado ahora para la ropa laboral. Cuéntanos que esto nos ha llamado mucho la atención.
Pues sí, así como curiosidad, Ternua todo el mundo lo conoce como ropa de calle, Palmonte y demás, y ahora, bueno, pues está iniciando sus andadas en el tema laboral y en nuestras instalaciones, pues ya contamos con ellos para llevarlo a las empresas. Y a su vez, en calzado también es muy conocida Puma, que también está empezando a iniciarse en el tema laboral, y contamos con ellos. Skechers también es algo diferente y está iniciándose, y también Reebok, que, bueno, pues todo el mundo lo conoce y da siempre, pues conocerlo en la calle da una seguridad para llevarlo al ámbito laboral.
Claro, es curioso, ¿verdad? Todas esas marcas, pues mira, nos van a empezar a sonar también en este ámbito, como dices, en este ámbito laboral. ¿Me decías que elaboraba cuánto tiempo lleva, Amaya?
Pues llevamos 5 años.
Cinco añitos ya, ¿no?
Eso es.
Y todo tan bien montado, como estamos viendo en estas instalaciones enormes, y además con clientes ya fijos, ¿no? Que además van haciendo el boca a boca, que os van solicitando y vais ampliando.
Eso es. Iniciamos aquí las andaduras en Álava, en Vitoria, y poco a poco nos estamos expandiendo por todo el País Vasco y, bueno, haciendo envíos, visitando y realizando cosas para empresas del País Vasco.
Bueno, pues aquí en la página web, laboraba.com, cualquier oyente que esté interesado, cualquier empresa, en vosotros, este centro especial, bueno, pues puede distribuir a donde estén, ¿no?
Efectivamente.
Y físicamente tenéis un lugar, en las instalaciones, el taller también, ¿verdad?
El taller también, donde se hace la personalización. Nosotros mismos realizamos esa personalización en ese taller que estás indicando, que está en Avenida de Zadorra 148, junto al Macro.
Fácil encontraros. Pues bueno, que vaya bien Elaboraba, que nos ayudan muchísimos aspectos del trabajo en seguridad, en calidad, y sobre todo eso, hablabas de la parte ignífuga de todas esas prendas que son muy importantes para la seguridad de trabajadoras y trabajadores, para estar cómodos y bueno, para esa distinción personalizada también y tantas cosas que hacéis.
Efectivamente.
Muchísimas gracias a Maya Echevarría Gutiérrez, gerente de Elaboraba, y al resto del equipo un saludo.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Eres de letras o de ciencias? ¿Y te gustan a ti las matemáticas? Mira, te lo pregunto porque hoy nos vamos a acercar a un centro muy interesante. algo que a mí, la verdad es que me despierta admiración. Se trata del Basque Center of Applied Mathematics, el BECAM, un centro nacido en 2008 como respuesta a una creciente necesidad de abordar desafíos complejos con soluciones matemáticas y que se ha convertido en un centro de referencia respaldado por la Consejería de Educación del Gobierno Vasco. Tiene más de 180 investigadores de 34 nacionalidades. Está en Bilbao y ha sido reconocido con la distinción Severo Ochoa en tres ocasiones ya. Y se ha consolidado como uno de los centros más importantes de Europa, ¿eh? Tenemos con nosotros a José Antonio Lozano, que es catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y director científico del BECAM desde hace ya 5 años, creo. José Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Encantados de tenerte. 5 años como director científico del BECAM, pero mucho tiempo ya, porque fíjate, catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
Pues sí, mucho tiempo trabajando en las matemáticas y sobre todo en el ámbito de las matemáticas para la inteligencia artificial.
Que nos decías antes de hablar en los micrófonos que, claro, a nosotros nos suena algo moderno, pero esto de la inteligencia artificial para vosotros lleva ya muchos años.
Pues sí, es una historia larga. Y yo llevo pues 30 años casi investigando en el ámbito de la inteligencia artificial cuando no estaba en los medios de investigación, cuando no estaba en los medios de comunicación y cuando pocas personas sabían qué era la inteligencia artificial.
Y ahora poco sabemos, no te creas, José Antonio, ¿eh? Vamos conociendo algo, pero todavía dudamos de mucho y no sabemos hasta dónde puede llegar. Vosotros nos lo tendréis que enseñar, los expertos. Y ahí está el BECAM, ¿para solucionar qué? ¿Para hacer qué?
Bueno, el BECAM es un centro de investigación en matemática aplicada. Entonces, lo que hacemos es diseñar o crear nuevas matemáticas, resolver problemas matemáticos. Y eso significa, por ejemplo, hacer teoremas. Pero al mismo tiempo somos un centro de investigación en matemática aplicada. Entonces, lo que queremos es que lo que hacemos al final tenga una aplicación en el mundo real, aunque esa aplicación sea a largo plazo. Así todo, ya te comento que tenemos aplicaciones que son más a corto plazo y son aplicaciones reales que podemos, bueno, pues que os podríamos comentar.
Sí, para que lo entendamos además, José Antonio, porque ¿qué os piden? ¿Quiénes lo piden y qué es lo que os piden y dónde aplicáis esa matemática? Así, en la vida real, para que nos situemos.
Bueno, a ver, las matemáticas son transversales, entonces se pueden utilizar casi en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Entonces, ahora mismo hay muchos sectores industriales que requieren de soluciones que estén basados en matemáticas y esas matemáticas pueden tener, quiero decir, pueden ser la base de un sistema de inteligencia artificial o puede ser la base de otro tipo de sistemas, ¿no? Por ejemplo, dentro del centro tenemos un proyecto de desarrollo de soluciones matemáticas en el ámbito de la salud, ¿no? Uh-huh. Y por ponerte un ejemplo que igual es muy ilustrativo, junto con Osakidecha, junto con investigadores de Osakidecha, hemos creado una app que lo que hace es identificar pacientes, es decir, saca fotos a pacientes, ¿sí?, e identifica cuándo estos pacientes van a tener problemas a la hora de intubarles, cuando van a hacer una operación. Es decir, uh-huh, le dice al anestesista, le lanza como un warning al anestesista, no como un, oye, esta persona puede que tenga problemas al ser intubado en una operación. Por ponerte un ejemplo así.
Qué importante, ¿no, José Antonio?
Bueno, sí, realmente es estamos bastante contentos con esta aplicación. Pero ya te digo que te podría ilustrar otras parecidas. Por ejemplo, también hemos trabajado con el Athletic en la predicción de lesiones. Tenemos un doctorado industrial con BMW en el diseño de la estructura de los vehículos. Es decir, que como te decía antes, las matemáticas son muy transversales y aunque el centro es un centro de investigación básica, sí que tratamos de hacer ver que lo que hacemos tiene una aplicación industrial, social, económica.
En nuestras vidas, en muchos ámbitos de nuestras vidas, más de las que imaginamos, José Antonio, desde luego. ¿Y quién está en el BECAM? ¿Quién compone, qué grupo compone este centro tan referente y este centro tan consolidado ya, tan importante, diría yo?
Bueno, pues el centro, en el centro estamos ahora unos 180 investigadores, de unas 34 nacionalidades diferentes, y la mayoría de los investigadores que hay en el centro son gente joven. Son estudiantes de doctorado que vienen al centro a hacer su tesis doctoral, y también postdocs, o sea, investigadores que ya han hecho la tesis doctoral y que pasan uno o dos años de postdoc en el centro. Así que es un centro que siempre hay muchísima actividad, porque hay gente muy joven, con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas. Y es un entorno de trabajo pues muy bueno en ese sentido.
Uh-huh. Oye, los reconocimientos han venido durante estos años. Eso está muy bien, ¿no? Estas distinciones.
Sí, estamos, la verdad es que estamos muy orgullosos de ser Centro Severo Ochoa. Digamos que la distinción Severo Ochoa es una distinción que otorga el Ministerio a los mejores centros de investigación del Estado en todas las áreas de conocimiento. Es decir, no solo en matemáticas, sino en biología y en otras áreas. Y el centro ha recibido, digamos que esta distinción es por 4 años, y el centro ha recibido esta distinción en 4 ocasiones consecutivas. Pues somos el primer centro, por ejemplo, en Euskadi, que ha recibido esta distinción en tres convocatorias consecutivas, y esto nos sitúa, creo que solo hay 12 centros en todo el Estado, en todas las áreas de conocimiento, que hayan recibido este galardón. Uh-huh. Así que, bueno, pues para nosotros es la verdad es que es un orgullo. A ver, es de alguna forma habla de la calidad de la investigación que se hace en el centro.
Por supuesto, nuestra enhorabuena, José Antonio. Y papel crucial también del BECAM, decíamos, en áreas de la salud, biomedicina, neurología, decías otros ámbitos también, y en la pandemia habéis tenido un papel fundamental también con la creación de una aplicación, ¿no?, relacionada con COVID-19. Ahí también habéis estado vosotros sin parar en ese tiempo.
Pues sí, durante la pandemia, tanto el Departamento de Educación como el Departamento de Salud del Gobierno Vasco contactaron con nosotros para pedirnos predicciones, ¿no?, para realizar informes con predicciones tanto del número de personas que iban a hospitalizarse, el número de personas que iban a entrar en la UCI, y también el número de fallecidos. Y entonces estuvimos trabajando de forma conjunta con ambos dos, con el Departamento de Educación y el Departamento de Salud, para proporcionar estos informes, que en muchas ocasiones era cada 2 días había que proporcionar un informe. También el informe tenía que ir por hospitales, y la idea era que los gerentes de los hospitales recibiesen ese informe para tratar de gestionar los recursos, las camas, las habitaciones, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y un reto también, José Antonio, motivar el talento femenino, un reto de vuestro centro, ¿no? Más o menos el 30% del personal son mujeres.
Por ahí estamos. Para decir la verdad, estamos un poquitín por debajo del 30%. Y quiero decir, es una de las tareas que tenemos, una de las tareas que hacemos en el centro, y uno de nuestros objetivos es promover las vocaciones femeninas en el ámbito de las matemáticas, pero como el centro es multidisciplinar, también en ámbitos como la computación o la ingeniería, ¿no? Y participamos en numerosos programas numerosos programas que tratan de promover esto. Así todo nos cuesta, y aunque obviamente hacemos un esfuerzo, pues todavía desafortunadamente estamos por ahí rozando el 30%. Uh-huh. Pero nuestro objetivo es, bueno, pues subir de ese 30%.
Bueno, pues ese es otro reto que seguro que también conseguís, como todos otros que habéis propuesto. Qué interesante hablar contigo, José Antonio Lozano, catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y director científico del BECAM. Y qué interesante conocer más este centro que tenemos aquí. Tenemos la suerte de tener en Euskadi y en Bilbao, ¿no? Y que seguro que va a más.
En ello estamos. En ello estamos.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Suena nuestra sintonía de cultura como cada jueves y abrimos el baúl de los rizos de Arancha Cordero. Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Arancha, que está a punto de coger sus maletas y volar, irse no muy lejos, pero sí lo suficiente para que dentro de poco nos cuente cómo va a estar en un sitio que ahora tiene el foco puesto de todas las miradas.
Sí, sí, pues nada, bueno, las maletas, con una pequeñita me vale.
Porque equipaje suena, de mano.
Sí, suena, las maletas suena a un viaje largo y estupendo. Bueno, este es cortito, un poco menos estupendo porque se me ocurren otros destinos, pero más largos o más... Pero bueno,
ahora toca aquí.
Escaparse a Madrid, sí. Y escaparse a Madrid siempre es maravilloso. Sí, me voy a Fitur, a la Feria de Turismo, que ya sabéis que se está celebrando desde ayer hasta el domingo. Entonces, bueno, pues ahora toca promocionar nuestras tierras, que siempre tienen cosas interesantes, y bueno, y nutrirse un poco también del mundo, porque es una forma de viajar allí, que a veces cuando estamos trabajando, las personas que estamos trabajando allí, no nos da mucho tiempo a recorrer y bueno, y nutrirnos de esos pabellones internacionales o de esos... a mí me gusta irme a la zona nacional también, sí, pero bueno, es claro, un viaje de trabajo, pero agradable.
Ojalá sí lo sea, porque sabemos que tú vas a aportar allí sobre tu trabajo, seguro que van a disfrutar las personas que estarán contigo, y a ver si tú también tienes ese ratito para disfrute. Por cierto, intentaremos conectar contigo el viernes, a ver si nos es posible, si te pillamos.
Vale.
Dentro de todo ese trabajo que tú tienes, que tú vas a realizar allí, Arancha. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Porque para cuando vuelvas quizá te dé tiempo o nosotros vamos disfrutando por ti, ¿eh, Arancha?
Sí. Bueno, pues como siempre tenemos un buen salpicón de, no de marisco, pero sí de citas culturales. Porque, bueno, jueves ya comenzamos a rellenar la agenda hasta el domingo y, bueno, hay cositas que se alargan en el tiempo, pues como algunas exposiciones o, bueno, o citas de Cineforum, que ya la semana pasada dimos algunas pistas de, bueno, pues que son citas no tan puntuales, sino que son programas que se van alargando. Para esta semana, bueno, pues he cogido un poquito de todo, empezando por hoy. Hoy hay un espacio que es, bueno, relativamente nuevo, sí, que me parece una preciosa iniciativa, la Vegaste Laborategia, que está en la calle San Vicente de Paúl, que es un, bueno, es un espacio creado para, sobre todo para que también los jóvenes, ¿no?, que a veces se nos olvida que hay una edad ahí que no hay cuentacuentos familiares ni hay conciertos de adultos, que existen los medianitos y las medianas, que, bueno, tienen su espacio pues para generar, imaginar y consumir cultura. Y hoy, a las de 6:30, 8:30, hay una cosa así como que me ha llamado la atención, pues porque, fijaros, una bestia rumiante ha entrado en el baño del ave. Huye y no hace más que reflexionar. Y bueno, pues ha llenado todo el espacio de reflexiones. ¿Dónde situamos la reflexión? Una reflexión siempre conlleva algo racional. Bueno, pues en este espacio nos invitan a conocer a la bestia, a alimentarla con esas reflexiones y dar rienda suelta, bueno, pues al instinto de artista. O sea, que con esta definición y esta introducción yo creo que hemos definido lo que es el espacio del ave Gaste Laborategia, sí. Y que, bueno, hacen cositas.
Pues o sea, sí, suena muy bien, Arancha.
Sí, sí, esa bestia rumiante, vamos a alimentarla. Eso es hoy. Mañana tenemos un par de cositas que os he apuntado. Mira, una cita con la poesía, la palabra invisible. ¿Dónde? Pues bueno, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa a las 7:00 p.m. que es, bueno, la cita número 17 desde lo que es el 27 de octubre, que es un cito es un ciclo mensual.
Sí.
Y bueno, en principio se tiene pensado que se extiende hasta mayo con nuestra querida, bueno, pues cuando hablamos de poesía siempre pensamos en alguien que es Ángela Serna, ¿no?
Entonces,
pues para mañana tenemos esa cita con la poesía, que siempre siempre está bien, siempre.
Sí. Seguro que sí.
Y tenemos también, mira, hay una hoy.
Tose, tranquila, Arancha.
Hay otra cita para el viernes que es entrada libre y que me ha llamado la atención porque se llama, bueno, es una cita que se llama El Club del LP 2023. Y bueno, es una cita musical es un, bueno, pues la Casa de Cultura, ¿no?, en esa búsqueda que tiene por modernizar temáticas y abrirse a nuevos públicos, que creo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Pues es un club que no es de lectura, sino de escucha, de discos que han marcado la historia de la música. También son varias sesiones y bueno, la tenemos hasta el 23 de febrero, este tipo de sesiones. Yo creo que es una cita como muy agradable, porque se va, bueno, pues se ha ido tocando Radiohead, Lucinda Williams. Este viernes toca Bob Dylan, el mejor disco de la historia del rock. Bueno, por decirlo así, con un título. Entonces, es una cita como muy curiosa, porque bueno, es un club que en vez de leer o hablar de literatura, se habla, y mejor dicho, se escucha, pues la música que nos ha ido moviendo durante muchos capítulos. Que eso es, me parece una cita muy bonita.
Ay, a mí también.
Hoy os traigo cosas distintas.
Sí, sí, bien chulas, poco, como siempre, pero son distintas. Es otra alternativa, Arancha.
Otra alternativa. Y quiero cerrar con algo que me da mucha pena, que me voy a perder.
Ay,
porque, bueno, estoy,
me lo temía,
en Madrid, pero bueno. Siempre suelo mencionar, cuando empieza nuestro ciclo de flamenco siglo XXI, que se da en diferentes sesiones también repartidas desde el mes de febrero hasta, suele ser hasta mayo, si no recuerdo mal.
¿Sí?
Y pues el 26 de enero a las 7:30 de la tarde en el Teatro Principal tenemos a un grande, Tomatito. Bueno, pues ¿qué voy a decir de Tomatito? Si no hay que decir nada, hay que disfrutarlo, escucharlo y sentirlo. Tomatito con su guitarra, pero no viene solo. En la segunda guitarra está José del Tomate, Morenito de Llora, el cantaor, también Kiki Cortiñas, y luego a la percusión, el Piraña. Pues con todo este elenco de artistas, ole y ole y ole, pues yo creo que tenemos un poquito de todo para picotear. Y luego disfrutar del sol, de las
luz,
de los paseos, de nuestros museos, de nuestros encuentros con los más chiquis. Nos ofrecemos al mundo para que nos consuma como buena ciudad y buen territorio que somos.
Y tanto que sí, eso se tiene que ver, y bienvenidos y bienvenidas todos los que quieran unirse para disfrutar. De momento lo que te deseamos es que disfrutes tú con ese viajecito, no es muy grande como dices, pero bueno, te aireas un poco, vas a trabajar allí a Madrid, a Fitur, y te haremos una llamadita a ver qué nos cuentas, que sea una experiencia buena, Arancha.
Sí, allí os estaré esperando y contando y narrando todo lo que se suceda por allí.
Nuestros ojos allí, qué maravilla tenerte. Gracias, Arancha Cordero, compañera, un abrazo.
Un beso.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada en COPE Euskadi.
Minutos en COPE más Euskadi. Suena la sintonía de nuestros viajes ahora mismo, y bueno, pues si te digo dónde nos vamos a ir, te va a sonar, porque lo estamos anunciando, lo contaba nuestra compañera Arancha Cordero hace un momento, que se iba a Fitur, y es que desde ayer está este escaparate del turismo presente ahí, activo en una edición más, y de eso vamos a hablar también con nuestro querido Gustavo Gusquiza, experto en viajes. Buenas, Gustavo.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes ya.
Encantados. Buenas tardes ya, Gustavo. No me digas que te pillamos en Madrid.
Bueno, sí, ya de camino, porque he tenido una oportunidad de estar en Fitur y ya de camino de vuelta. Pero ayer fue un día bastante intenso, la verdad, en Fitur.
La inauguración. O sea, que no te has perdido el acto de inauguración, Gustavo, ¿no?
Allí estuve, sí, estuvieron su majestad de los reyes inaugurando el acto, y bueno, la verdad que fue muy interesante, porque bueno, ha tenido más afluencia que con ningún otro año este año Fitur. La verdad que es una es una feria que cada vez coge más peso, más relevancia, ¿no? Y hemos podido ver países como Uzbekistán, que han participado este año, incluso Palestina, que nos ha sorprendido. Muchos fueron un stand de Palestina este año en Fitur.
¡Qué maravilla! Mira, ahora que decías que estaban los reyes de España, pues hemos visto numerosas noticias, ya sabes cómo son estas cosas. Sorprendían ellos allí, sorprendía la reina doña Leticia, bueno, pues por su elegancia, ¿no? Con un mono de Teresa Helbig, que además creo que repetía, ¿no? Que da una lección de cómo tenemos que aprovechar las cosas y que, bueno, pues que hay que aprovechar estas situaciones a veces para ofrecer mensajes, ¿verdad? ¿No te parece, Gustavo?
Sí, sí, bueno, a mí me recordaba un poquito el traje a una sotana de estas de más el blanco y el negro, ¿no? Que llevan en los conventos, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que por aparte de esto, bueno, la verdad que lo hizo muy bien y se la veía muy relajada en el acto.
Ah, qué bien. Sospecho que no te gustaba el look entonces, ¿no? No era el que tú apuntarías como mejor de los últimos tiempos, seguro. En fin, pero bueno, son cosas secundarias. Eso es, sí, cosas secundarias. Sí, sí. ¿Qué destacarías tú de Fitur? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? ¿Lo has visto organizado como en otros años? ¿En algún aspecto cambiado?
Bueno, me ha sorprendido especialmente el pabellón de México, que ha tenido más afluencia que ningún otro pabellón. Había grandes concentraciones de gente en México. Yo creo que hay un creciente interés por el Caribe mexicano, ¿no? Los españoles. Latinoamérica apunta este 2024 como destino favorito para muchos españoles, ¿no? Y la verdad que me ha sorprendido muy positivamente, vamos, la verdad que ha sido una auténtica maravilla. También, bueno, tuve la oportunidad de visitar Jordania, Arabia Saudí, bueno, la zona de Oriente Medio, que es siempre muy...
¿Qué tanto conoces tú?
Sí, países como Azerbaiyán también, que bueno, me parece que están pues bueno, invirtiendo y enfocándose este año también en estar presentes en Fitur, pues han sido una grata sorpresa también verlos seguir.
Vamos a ver si te puedes animar un poquito más al teléfono, Gustavo, que parece que a veces te perdemos. Ahí te escuchamos bastante mejor, además. Mucho mejor. Es que te hemos pillado en pleno viaje y además agradecemos mucho a Gustavo que en estas condiciones, que a veces es un poco apurada, pues nos atienda igualmente. Gustavo, de verdad que te agradecemos. Oye, y el tiempo que está acompañando, ¿verdad?
Sí, la verdad que hace muy bueno en Madrid. Tengo que decirlo que hace clima fantástico. Ayer hacía 18 grados en la calle, o sea que parecía un día de primavera normal. Muy sorprendido. También tiene que ver mucho con el cambio climático, ¿no? Estas oscilaciones térmicas que tenemos, ¿no? Tan apuradas, ¿no? De un día para otro. Pero sí, es increíble porque hace exactamente una semana había nieve, o sea, estaba en toda la zona de Castilla y León nevada, y hoy parece un día de primavera cualquiera, ¿no? La verdad que es una maravilla siempre visitar Madrid con estas condiciones, ¿no? El aprovechar a irte a una terracita, tomar algo, ¿no?
Qué bien.
Sí, sí.
Oye, rapidito ha sido el viaje, ¿eh? Que te vienes ya hoy, pero bueno, ya está visto Fitur y hay que hacer otras cosas, hay que atender a otras cosas. Oye, ¿y qué echas tú en falta? Te decíamos que es lo que destacarías, lo que más te gusta. ¿Qué echas tú en falta de Fitur? Tú que tienes buen ojo para eso y buen criterio, Gustavo, para los viajes y para todo. ¿Qué añadirías o qué has echado de menos?
Bueno, yo creo que hay falta también del sector de lujo, presencia del sector de lujo, ¿no? Los hoteles boutique, destinations boutique también, ¿sabes? Lugares, ¿no? Un poco que quedan, ¿sabes? En calidad, ¿no? Sí, son como destinos, pero siempre como más globales y sobre todo también originalidad, ¿no? En los destinos, porque también es cierto que muchos de los países que se han presentado, pues la verdad que iban con las mismas temáticas que años anteriores, ¿no? Entonces eso es bueno, como México, por ejemplo, ¿no? Que sí que ha tenido muchísima afluencia, pero que siguen explotando, ¿no? Esa parte del Caribe mexicano, ¿no? Yo creo que México es mucho más, es un país que tiene mucha diversidad en gastronomía, en cultura, en por supuesto, en oferta hotelera y turística e historia también, ¿no? Que debe ser descubierta. Sí, entonces no es solamente el Caribe mexicano o Tulum, por decirlo uh-huh. así, y el área del Yucatán, sino ¿sí? que hay mucho más por descubrir, ¿eh? Yo creo que es importante que incidan, ¿no?, en estas nuevas áreas, ¿no?, de las regiones de estos países que son interesantes para los visitantes, ¿no? Uh-huh,
claro que sí. Oye, una vueltita por el stand del País Vasco, bueno, por supuesto que te habrás dado, ¿verdad?
Sí.
Por Euskadi, ¿qué te ha parecido este año?
Bueno, pues una presencia bastante importante el País Vasco. Yo creo que además es que como estamos estos años, aumentando el número de visitantes,
¿sí?
Cada vez más, pues la verdad que había mucha expectación y bueno, me ha gustado, la verdad.
Ah, qué bien. Porque fíjate, como bien dices, estamos en un momento álgido ahora mismo de turistas. Sobre todo destacan los extranjeros, ¿verdad? Los que vienen de otros países. Pero bueno, que estamos deseando que todo aquel que se acerque a Fitur eche un ojo y esté donde esté, venga de donde venga, que quiera venir a visitarnos, ¿no?
Sí.
Porque hombre, tenemos muchas cosas.
Yo tengo que decir que sí, que me parece genial que venga la gente desde el punto de vista económico, pero ¿sí? como ciudadano prefiero casi que cuanto menos es más, o sea, la calma.
Ya me imagino. Que vengan poquito a poco, ¿no, Gustavo? Que vengan
eso
poquito
es.
A poco.
Progresivamente, creo que es
eso
importante.
Es. Que ese número que tenemos ya tan alto, pues que se vaya manteniendo, ¿no? Poquito a poco y que vayan disfrutando, pero que no sea tampoco algo agobiante, que lo hemos visto, lo habrás visto tú en algunos de esos lugares que a los que acudes, ¿verdad? Y que has visitado y que te habrá dado pena, ¿no? Esa sensación igual, ¿no? ¿Tienes así en mente
sí.
alguno?
Bueno, Bilbao, el casco viejo de Bilbao, la verdad sí. que cada vez está más masificado de turistas, ¿no? Yo creo que es importante el tomar las medidas adecuadas, ¿no?, para que no haya tanta cantidad de turistas, ¿no?, en la zona. Es importante eso.
Que podamos convivir todos, ¿no? Los turistas que son muy
sí.
bienvenidos, pero también los que hacen vida el día a día, ¿verdad?, en su ciudad.
Claro, porque el problema además es que se produce pues una aparición, ¿no?, de Airbnb, una especulación también con el precio de la vivienda y un aumento también de los precios, ¿no?, en el consumo, ¿no? Y yo creo que eso para al ciudadano sobre todo le resta calidad de vida. Está pasando en Madrid, ¿no? Que Madrid es una ciudad que en los últimos 30 años ha cambiado mucho, ¿no? Ahora está muy centralizada también en recibir turismo, pero claro, esto tiene una volatilidad en los precios bastante alta también, ¿eh? Yo creo que esto hay que hacer políticas, ¿no?, que pues bueno, frenen un poquito esto para pues eso, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y llevar el turismo donde sí realmente puede tener un impacto aún mucho más positivo, ¿no?, en la región.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Gustavo Egusquiza. Le vamos a dejar que continúe su viaje tranquilamente. ¿Te vienes hacia el País Vasco, por cierto, o tienes en mente algún otro viaje? Sí, ¿te vienes a
Vuelvo
casa?
Vuelvo a Bilbao, sí, efectivamente. Así que nada, estaré allí. Y,
seguro que...
Y bueno.
Que pronto tienes la maleta hecha para otro lugar, ¿eh? Seguramente. Pues, como decíamos, te agradecemos mucho que después de haber estado en Fitur 2024, esta feria de turismo, la más importante de España, que ha tenido muy buena acogida ya en el primer día, en esta inauguración en la que ha estado Gustavo Egusquiza, pues que nos lo hayas venido a contar aquí, ¿eh? Así que nada, la semana que viene, a ver dónde nos llevas, Gustavo. Te dejamos que te asientes un poco y que deshagas las maletas y te pongas cómodo para ir pensando en nuestro próximo viaje, que estamos entusiasmados siempre aquí con tus viajes, tus propuestas. Un abrazo y gracias por atendernos, ¿eh?
Un abrazo. Que tengáis buena semana, ¿eh?
Agur. Lo mismo.
Agur.
Los viajantes van en busca de hospitalidad en pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad, y después duermen sobre las almohadas.
Ay, que nos gusta mucho viajar y sobre todo darnos una vueltita cuando las temperaturas son tan agradables. 13 grados en Vitoria, 16 en Eibar, 16 en Bilbao, 17 grados ya en San Sebastián. Fíjate, si es que huele a primavera, ¿eh? Eso sí, todavía, claro, las temperaturas nocturnas, al amanecer notamos ese frío que es típico y lógico del invierno, pero no las heladas de días anteriores. Y es que todavía nos queda invierno, estamos atravesándolo, ¿eh? Así que puedes ver días un poquito de todo. Te voy a recordar nuestras redes, donde puedes encontrar de nuevo esta entrevista con Gustavo en próxima parada, todos los sonidos y las noticias. Es en COPE País Vasco, cope.es/emisoras/País Vasco, oyéndote al buscador, buscándonos así como COPE País Vasco, y es así de fácil. Allí nos vas a encontrar.
Elige tu COPE Vitoria
101.0 y COPE Más 104.6.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Es lo que se escucha a bordo de una lancha mientras tiran al mar a decenas de inmigrantes en la costa de Cádiz. Detrás de esta tragedia, por encima de los desalmados que lanzaron a esas personas, hay mafias de trata. Redes que mueven mucho dinero y que negocian con la necesidad de los más pobres. Hoy quiero hablarte de la trata, de la esclavitud.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Quique Pérez regenta un bar en Astigarraga, en Guipúzcoa, y dispone de una terraza que le da para poner 18 mesas. Él las ha contabilizado así, pero el ayuntamiento de la localidad solo le permite tener 12. Ante ello, Quique ha anunciado que cerrará su negocio el día 31 de este mes de enero y está dispuesto además a iniciar una huelga de hambre. Estás en Mediodía COPE, soy Alicia Calleja y quiero llevarte hasta esta localidad, hasta Astigarraga, donde ha estado mi compañera Usua Bilbao. Buenos días, eguerdion, Usua.
Buenos días, Alicia. Como decías, el propietario del bar Laquet en Astigarraga no puede más. Quique ha decidido cerrar a finales de mes su bar y amenaza con ponerse en huelga de hambre si el ayuntamiento no da marcha atrás en su decisión de no permitirle mantener las 18 mesas de la terraza que tenía hasta el momento, debido a un cambio en la ordenanza municipal que las limita ahora a 12, lo que, según nos cuenta, va a mermar su facturación y hará que tenga que despedir a algunos empleados. Su bar está en un barrio de 4.000 personas, junto a un parque infantil, y acuden familias y gente del barrio. El local es muy pequeño y vive de la terraza. Nos explica que la nueva ordenanza se debe a las quejas vecinales por ruidos en otras zonas del pueblo, pero que en su caso el ayuntamiento no ha recibido ninguna.
Esto es un bar enano que la gente coge la consumición y sale a la terraza. Porque aquí vienen muchos niños, que las mesas se usan para dibujar, que se da de merendar a todos los niños del barrio, que vienen muchos abuelitos en silla de ruedas, que hay una necesidad y hay un aforo muy grande, es una plaza muy grande. En este barrio somos 4.000 y hay 20 mesas. En el otro lado del pueblo son 4.000 y hay 180 y pico mesas. La nueva ordenanza se basa en que hay un montón de quejas, que hay un montón de problemas. Eso es en otra zona del pueblo. Es que no hay ninguna queja ni por escrito ni telefónica en un año.
La nueva ordenanza incluye que para ampliar la terraza, además de obtener el permiso de los locales colindantes, se necesita la autorización de los vecinos, que ha obtenido por amplia mayoría. Otros establecimientos no la tienen, nos dice, y aún así el ayuntamiento les ha otorgado licencia.
Se han dado como unas 11 licencias totalmente ilegales. ¿Por qué solo tengo que cumplir yo? ¿Por qué el bar Laquet es el único que no dispone de terraza, al único que le han apercibido de denuncia y el único que ha tenido que desmontar la terraza, cuando hay 11 de 23 terrazas que incumplen totalmente la ordenanza?
Tras varios intentos infructuosos de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento, ahora ha decidido cerrar, no descarta ir a los tribunales y tampoco realizar una huelga de hambre cuando cierre.
Ya cuando han llegado a un punto que me han machacado, pues entonces es la decisión de cerrar el bar y valoro muy mucho hacer una huelga de hambre dentro del local, en el escaparate, al margen de todo lo que vamos a hacer con los abogados. En principio, si veo que los abogados van dando un fruto bueno y está todo bien encaminado, o que el ayuntamiento decida a llegar a un entendimiento para que todos los bares de Astigarraga cumplan la ordenanza no solo yo, y que yo sea el único que la tiene desmontada.
Por su parte, el ayuntamiento rechaza que esté haciendo una interpretación arbitraria de la ordenanza, que recoge de forma clara y expresa que el máximo de mesas de un bar es de 12 por fachada. Por ello asegura que no va a modificarla para conceder una licencia de modo incorrecto. Entre tanto, el bar ha obtenido más de 600 firmas de apoyo de clientes y vecinos que no entienden la situación por la que está pasando Quique, descontentos. Además de que se vaya a cerrar un bar donde están muy a gusto.
Tiene sentido en quejarse y en reivindicarlo y todo eso, y por eso también nuestro apoyo, porque nos sentimos o vemos que, o nos parece que pueda estar en una situación más débil de cara al ayuntamiento y todo eso, y pues por eso nuestro apoyo. Pues eso, entre el parque, el barrio, que somos todos pues jóvenes con hijos y venimos a pasar la tarde mientras o están en alguna actividad extraescolar los niños o porque vienen aquí al parque. Pues es verdad que ellos no miran si el que va al baño está consumiendo, si no sé, y vienen, estamos aquí merendando, no dice nada. Hay un montón de cosas que acepta, que en otros sitios no se aceptan.
O esta otra vecina que lamenta que vayan a dar cerrojazo al que es su punto de encuentro.
Yo, para mí, es que ahora vamos a andar como pollo sin cabeza todos, o sea, porque al final este era el punto de encuentro, o sea, no nos llamamos tampoco los amigos para venir aquí. Lo que pasa es que, claro, se van poniendo trabas, se van poniendo palos en las ruedas, pues al final que se acaba pinchando y acaba fastidiando ya a todo el barrio.
Por todo ello, Alicia, se sumarán a la concentración de apoyo convocada mañana a las 7 frente a las puertas del bar, de este bar en Astigarraga.
Bueno, pues a ver qué pasa, nos lo contará seguramente Ushua. Y nos quedamos en Astigarraga, en Guipúzcoa, porque su ayuntamiento y el de Hernani han presentado hoy una campaña con el lema "No es la sidra, eres tú, asume tu responsabilidad", aludiendo al buen comportamiento en las sidrerías en temporada del choch. Y es que hace falta, Ushua.
Eso es que Astigarraga y Hernani reciben a miles de visitantes, Alicia, durante estos meses, especialmente entre febrero y abril. El ambiente que se genera entre semana, incluso viernes y domingo, no tiene nada que ver con los sábados, cuando se dan problemas de convivencia por parte de algunas cuadrillas que vienen y la gente que vive en estas localidades, según comenta el alcalde de Astigarraga, Xavier Urdangarín.
En la temporada del choch, sobre todo los sábados, con esa afluencia masiva y con un estilo de hacer parranda también, pues sufrimos muchos inconvenientes. Y muchos vecinos sufren muchísimos inconvenientes. La afluencia de gente es altísima, vienen miles y miles de personas, y eso provoca una situación difícil en cuanto a la convivencia. Que la gente que venga se dé cuenta de que aquí vive gente, hay unas calles, hay unos barrios, vive gente, y que la convivencia entre su parranda y la gente que vive en el pueblo, pues hace necesario que la gente se porte de forma respetuosa.
Por eso, ambos ayuntamientos han decidido este año conjuntamente lanzar una campaña en la que piden actuar con responsabilidad durante la temporada del choch y dicen que no van a aceptar actitudes machistas ni racistas. Piden por ello responsabilidad tanto a los que tienen este comportamiento como a los que no se plantan ante ellos. Así lo explica el alcalde de Hernani, Xavier Lerchundi.
La bulla, el de no respetar a la persona que está normal, suele haber comportamientos racistas, machistas en contra de la convivencia, que para nada los vamos a tolerar. Ni Astigarraga ni Hernani vamos a tolerar ninguna agresión machista, racista o ningún comportamiento que vaya en contra de la convivencia vecinal. Y eso, bueno, pues en ciertas personas se da. Entienden que todo vale a raíz de que vengan a nuestros municipios en torno a la sidrería. Y el mensaje de los dos municipios es que no la sidra, las sidrerías, la cultura de la sidra vale, sirve para justificar tu comportamiento inadecuado.
Esta campaña, Alicia, incluye carteles en marquesinas, sidrerías y bares de ambos municipios, Astigarraga y Hernani, también vídeos en las pantallas de los autobuses con el mensaje de la campaña a través de un vídeo muy gráfico, tanto en autobuses de Lurraldebus, también en los autobuses que vienen de Bilbao y Pamplona, y asimismo en las pantallas de los trenes de Renfe.
Bueno, pues a ver si somos conscientes y podemos combinar la parranda, la bulla, como decía el alcalde, y la vida cotidiana. Y podemos disfrutar de las sidrerías, que es una maravilla en esta temporada de choch. Muchísimas gracias.
A ti un saludo.
Y nosotros, poco a poco, pues bueno, vamos recordándote las redes, porque tenemos muchas más cosas que contarte, ¿eh? Pero queremos también que nos visites ahí, por ejemplo, en Twitter, en @copeeuskadi, o en nuestro Facebook, como Cope País Vasco, o si vas a nuestra web, cope.es/emisoras/País Vasco. O muy fácil, en tu buscador, COPE País Vasco, y ahí estamos con todas las noticias, las entrevistas, los audios, muchas explicaciones de algunos de los temas que después quieras recordar o buscar ahí la información en todas nuestras crónicas. Y es que continúa la mediodía, nos estamos acercando a las 2, estás en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.